La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a todos los que sintonizan esta hora. Es así y punto. Un placer estar en comunicación en esta nueva emisión del programa. Hoy jueves, el día después que se definieron los dos finalistas de la UEFA Champions League. Habrá final inglesa, Manchester City ante el Chelsea. Sin dudas, el Real Madrid se murió de frío. Sin dudas, el equipo de Zidane se va de la competición en una pobre actuación ante el conjunto del Chelsea. Independientemente que estuvo hasta el minuto 85 a un gol de llevar el partido a la largue, de prorrogar el encuentro 30 minutos más, pero no estuvo a la altura de las circunstancias. En un encuentro donde la idea de Zidane fue diferente a las anteriores, no le había ido bien en el partido de ida lanzar desde el borde de su área, desde su campo, aquellos bombazos, aquellos pelotazos para Benzema, para el propio Vinicius, no le sirvió. Por lo tanto dijo, vamos a jugar al fútbol, vamos a salir con la pelota limpia, vamos a manejar la pelota desde atrás. Y fue la idea del Real Madrid. Tuvo la pelota por 20 minutos y hasta más sin hacer daño, sin generar una sola situación de peligro. Tocando Mendy para Sergio Ramos para Militao, Militao para Nacho, Nacho para Courtois y de aquí para allá. Tocando unos y otros, pero sin profundizar en su propio campo. Tener la pelota por tenerla por 20 minutos, el Madrid no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, porque no hacía daño, porque no llegaba y porque tener la pelota en su campo, en la línea defensiva, de un encuentro donde uno está obligado a marcar un gol, no le da ningún resultado. Ningún resultado. Y así enfrentó el partido el Madrid en el arranque. Pero bueno, de tanto tocar, de repente aparece una, la mejor jugada colectiva. Al minuto 25, en una buena pelota, que terminan dándole a Benzema, tras un toqueteo previo, muchos toques por el medio, por derecha, por izquierda, le pega Benzema de derecha y Mendy la saca el córner. Como que el Madrid después de 25 minutos se acordó que había que atacar, que estaba obligado a marcar un gol, que no le servía el 0-0. El 0-0 lo estaba eliminando. Y el Chelsea tranquilo, esperaba en su campo, bien parado y esperando para salir. Había tenido una jugada, una salida muy buena que derivó en un gol a Timo Werner, pero que estaba adelantado, apenas en 10 minutos. Muy levemente adelantado, pero lo estaba bien sancionado por el juez de línea. Después de esa gran jugada, después que el Madrid generó peligro, parece que despertó al Chelsea. Porque a los 2 minutos, el Chelsea empieza a manejar un poco la pelota, hace una jugada notable. Kanté, qué volante central espectacular, Kanté. Lo decía el otro día, uno de los mejores volantes centrales del mundo. En recuperación, pero aparte el manejo de pelota. Da una media vuelta, encara, se la pone a Havertz. Havertz le pega, el travesaño le dice que no. Y aparece en el rebote Timo Werner de cabeza al fondo. Y el Chelsea pasaba a ganar por 1-0 en 27 minutos. Lo que es la marca en el medio. Un Kanté que era marcado por Toni Kroos. Toni Kroos se adelanta un poquito, después descuida la marca, está muy cerca de él, después lo deja. Cuando lo deja, genera el espacio. Va a buscarlo Nacho, Nacho desprotege el fondo y de ahí desarma todo. Una mala marca en el medio genera un espacio atrás, porque el del medio desaparece y el de atrás tiene que ir al medio, que fue Nacho en este caso. Y ahí se descuidó totalmente y llega el gol el 1-0. Que igual lo mantenía en vida el Real Madrid, porque el Madrid tenía que marcar un gol perdiendo 1-0 o empatando 0-0. Igual tenía la misma obligación del gol. La diferencia que ahora de marcar el gol iba a la largue y antes de marcar el gol quedaba clasificado. Pero bueno, no estaba tan lejos. El Madrid no tuvo reacción. El Madrid no tuvo mucho fútbol. Recordamos solo un cabezazo de Benzema que saca Mendy por arriba. Muy buen cabezazo del francés. El francés siempre se las ingenia. Le dan una pelota, le dan unos centímetros y él va a ganar de cabeza o con un potente derechazo. Acá cabeció un centro de izquierda y muy bien Mendy. Las únicas dos situaciones claras de un Madrid obligado a marcar un gol, obligado a anotar. Y solo había generado 2 en el primer tiempo y perdía por 1-0. Segundo tiempo se dio cuenta Timo Werner que ese fútbol de esperar, de no tomar una actitud de protagonismo, de estar un poco tirado atrás, cerrar los caminos, que no era muy productiva y que iba a ser arriesgada, porque al fin y al cabo el equipo de Madrid seguía en vida en esta competición. Estaba un gol, como decíamos, del alargue. Y salió a jugar otra cosa. Salió a jugar mucho más agresivo, a quitar la pelota, y se la quitó. Y fue el Chelsea que uno está más acostumbrado a ver. Un Chelsea protagonista del partido. Que eso es lo bueno que tienen algunos equipos, de poder cambiar. Me hizo recordar mucho lo que hizo el City en su partido el día anterior, en la semifinal, donde contra el PSG, primer tiempo especuló, retrocedió, aguantó y segundo tiempo salió a jugar con el sello que nos tiene acostumbrado Guardiola. Algo similar hizo el Chelsea. Primer tiempo esperó, especuló y segundo tiempo salió a jugárselo, sabiendo que estaba 2-1 y que el rival iba a estar obligado. Cuando dice cualquiera, el rival se va a defender, no, se defendió, ahora va a salir a atacar. Y en esos ataques, ante la obligación del Madrid, tuvo infinidad de oportunidades para liquidarlo. Cantidad de oportunidades para liquidarlo. Apenas en 2 minutos, Harvard mete una pelota en el travesaño. Al 52, Mason Mount tiene un mano a mano con Courtois, la tira por arriba. A los pocos minutos, 58, Harvard contra Courtois, mano a mano, la saca el arquero. 65, Kanté, mano a mano, la saca Courtois. Thiago Silva gana en un tiro de esquina y la tira por arriba. Havertz solo, una pelota que le pone de derecha a izquierda, no logra empujarla. Cantidad de situaciones. El Madrid no llegaba, estaba perdido, pero lo mantenía con vida el Chelsea porque no lo liquidaba, porque no marcaba ese segundo gol. Hasta que al minuto 85 aparece Pulisic, que le dio ese desequilibrio que necesitaba en los metros finales. Fue muy bueno lo del estadounidense, porque con espacios, con el rival desesperado, encaró, encontró espacios, un hombre que transporta bien la pelota, y le puso una pelota notable a Mason Mount, que consiguió el gol de la diferencia, el 2-0, y serie liquidada. Pero el minuto 85 recién liquida la serie el Chelsea, lo cual le dio mucha vida a este Madrid, que no la aprovechó. Cambió mucho Zidane, que empezó con un Vinicius como carrilero por derecha, que nunca rompió la línea de 3, que la tendría que haber roto y haber puesto una línea de 4. Se equivocó en los cambios, no fueron los cambios correctos los que hizo Zidane. Un momento saca Casemiro había que dejarlo, pero había que sacar un central y pasar con 4 atrás Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric y colocar 3 delanteros. O sea, era más un 4-3-3 que tendría que haber intentado, que es el fútbol y el esquema que usó en la mayor cantidad de partidos el técnico francés. Muchos movimientos de jugadores, pero en posiciones que no son las acostumbradas. Si Vinicius siempre juega como extremo por izquierda, ¿cómo lo va a poner de carrilero por derecha? Pero le cambia la banda y le cambia la posición. Lo retrocede 30 metros en la cancha. Desde ahí, muchas cosas raras que hizo Zidane. Y demostró lo que siempre venimos diciendo de Zidane. Acá no hay una campaña en contra de Zidane. Pero como equipo, cuando tiene que proponer, cuando tiene que buscar los partidos, cuando tiene que mostrar su sello futbolístico, lo que hacíamos referencia del City, que lo mostró en el segundo tiempo, especuló en el primero y dijo, en el segundo impongo condiciones con mi fútbol. Las impuso. Thomas Tuchel, con menos tiempo de trabajo que Zidane, especuló el primer tiempo, segundo tiempo jugamos a lo que sabemos. Y jugó. El Madrid, cuando quiere jugar, porque tiene obligación, y jugar me refiero a tengo la pelota y desde la posesión de la pelota marco diferencias, genero espacio en la zona ofensiva, me desmarco, roto jugadores en posiciones de ataque, rompo por fuera con 2 extremos, con un lateral con el extremo, diferentes cosas que hay que hacer en el fútbol. Ahí queda limitado, ahí queda expuesto Zidane. Claro, si va a esperar al Barcelona y lo va a contragolpear, perfecto. ¿Quién toma el control? Barcelona. ¿Quién responde? El Real Madrid y lo gana. Si contra el Liverpool lo va a esperar y le va a hacer daño con pelotazos, perfecto. ¿Quién toma el control? Liverpool. ¿Quién responde? el Real Madrid, una respuesta a la propuesta del rival, y le hace daño. Así el Madrid le ha ido bien, haciéndole daño a los rivales cuando los rivales tienen obligaciones. Pero cuando la obligación es del Real Madrid, como la tuvo en el día de ayer, no se le cae una idea futbolística. Tuvo 85 minutos del partido, 85, para dar el paso. Tuvo 85 minutos para conseguir un gol y llevar un partido al alargue. Y un Madrid en un alargue siempre es peligroso. Porque en un tiro libre aparece Sergio Ramos, o en un tiro de esquina aparece Sergio Ramos de cabeza, o aparece Benzema con sus condiciones para inventarse una jugada como se ha inventado, como se inventó en el partido de ida. Siempre puede aparecer algún fenómeno. ¿Tiene con qué? Tiene 5 o 6 cartas que uno dice son cartas ganadoras. Pero hay que ayudarlos con una idea futbolística. Este equipo no tiene idea futbolística. Este equipo no la tiene. Por eso la historia de esta eliminación justa de Champions. Porque queda justamente eliminado. No puede haber dos opiniones que el Madrid mereció estar en la final. No lo mereció. 1-1 la ida, 2-0 la revancha, 3-1 el global. Fue una diferencia mayor. Desde la ida fue una diferencia mayor. El 3-1 no refleja la diferencia de un fácil 5-1. Porque Madrid podría haber recibido un segundo gol como local y ayer fácil uno más. Fácil uno más con los goles que se terminaron comiendo los delanteros del conjunto de Tuchel. Por lo tanto, no hay dudas que el Chelsea fue más en la serie y llega con total justicia a esta final de Champions. Después habrá que hablar del tema de Zidane. Habrá que hablar del técnico francés. Habrá que terminar la liga para después sacar conclusiones. Porque fracasó en Copa del Rey me refiero, fracasó en Champions. Y se puede perder jugando a algo. Se puede perder dejando buena imagen. El Madrid perdió sin jugar a nada. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Se completaron los partidos de vuelta por los cuartos de final de la CONCACAF Champions League. Sin dudas, más de lo mismo. Digo más de lo mismo porque nos pasamos hablando, discutiendo, uno escucha el crecimiento de equipos de la MLS, están a la altura de los equipos mexicanos, no lo están, sí lo están, que bim, bim, bla, bla, bla. Mucho palabrerío, muchos conceptos, pero la historia no cambia. México sigue dominando CONCACAF Champions League. América, Monterrey, Cruz Azul, los tres avanzaron a esta ronda semifinal. Y se metió Filadelfia. Claro, alguno de la MLS se tenía que meter, porque al fin y al cabo se enfrentaba Filadelfia a Atlanta United. Dos equipos de la MLS, el que ganaba lograba llegar a esta ronda. Pero hagamos un repaso por los partidos y después analizamos un poco esta competencia y cómo ha quedado este torneo ya con miras a la recta final. El martes había ganado Cruz Azul, superior al equipo de Toronto. Toronto hizo partido, le compitió. Corona tuvo más de una intervención, especialmente en la primera mitad. Aparece Brian Angulo con un golazo al minuto 27. La máquina llegaba con una ventaja de un 3-1 del partido de ida, lo cual era un resultado muy cómodo, 4-1. Liquidó la serie en el primer tiempo, si es que Toronto tenía alguna posibilidad. Segundo tiempo se vio mucho más la diferencia a favor de la máquina cementera. De un partido que tuvo un segundo tiempo porque los partidos duran 90 minutos. Pero la serie estaba totalmente definida. En el resultado y en lo futbolístico. En el tanteador de ese 4-1 y la diferencia que se veía en el rectángulo de juego. Bono protagonista. Cruz Azul no marcó más porque le faltó definición, le faltó puntería. Algo, ojo, algo que tendrá que mejorar con miras a la liguilla. La liguilla no perdona a los equipos. Ojo con eso, en la liguilla no se perdona. Pero bueno,
fue superior en 180 minutos, pasó el mejor sin lugar a dudas. Había clasificado Filadelfia también temprano al empatar con Atlanta United 1-1. Había marcado Santiago Sosa, el ex River, el gol para Atlanta y generó una esperanza para el conjunto de Gabriel Heinze. Pero Filadelfia venía con un 3-1 muy abultado de la ida. Por más que Atlanta lo intentó, Filadelfia se paró bien, defendió, logró el empate sobre el final, pero solo para la estadística. 4-1, sin ser mucho más en lo futbolístico, pero sí ser efectivo en el área contraria. Así Filadelfia avanzó y se metió en las semifinales como único representante de la MLS. Eso es lo que pasó el martes. Y ayer miércoles, Monterrey le pasa por encima a Columbus Crew, le gana 3-0. Habían empatado, ustedes recuerdan, con polémica, porque el gol sobre el final, en el 2-2, partido de ida, bueno, generaba alguna duda de qué podía llegar a pasar en esta revancha cuando Monterrey tenía la obligación de ganarlo. Pero ya en minuto 3 consigue la apertura con el gol de Mesa. Un error de Eloy Room. Y digo error en el sentido del arquero de dar un rebote. Son pelotas que hay que asegurar. Viene un remate, rebote y ahí aparece Mesa y le empuja. Le da una segunda opción. No puede dar esos rebotes ahí. Hay que sacarle, hay que asegurarle, hay que buscar. No dar esas pequeñas ventajas. Son pequeñas ventajas en los partidos, pero que cuestan goles, que cuestan muy caro. Ya Columbus comenzó desde el vestuario perdiendo 1-0 por ese gol de Mesa minuto 3. Después, una jugada de Jansen, muy buena. Cuando no hay falta, porque algunos reclaman falta de Josh William, que lo agarra. Josh William lo agarra a Jansen. Jansen se da vuelta y se lo saca de encima. Y después mete un pase a Mesa, que Mesa define bien para el 2-0. Y ahí es donde uno dice, el arquero se equivocó. Josh Williams se equivocó. Son los pequeños errores de falta de experiencia, de falta de jerarquía, de oficio. No se puede el central dejar superar por un delantero que recibe de espaldas al arco. Recibe la pelota de espaldas al arco y lo dejan dar vuelta. Y que encima lo tengo agarrado y me saca de encima. Me saca, me tira o me caigo. O sea, me saca intentando de ese agarrón que le está haciendo el defensor al delantero. Desde ahí es donde hay que mejorar el tema MLS, el futbolista estadounidense. Porque hay muchos errores. Si uno se pone a buscar un compacto de errores, y no digo que en el fútbol no existan los errores, claro que existen los errores, pero a veces vemos demasiados en equipos de la MLS y errores individuales. Hay buenas ideas colectivas, pero hay muchos errores individuales en marcajes, en atajadas, en rebotes, en malos despejes, que provocan goles. Entonces no puedo dar esas ventajas. Son ventajas muy caras y le está costando caro a la MLS. 2-0 y serie definida, serie completamente definida. Después apareció golazo de Miguel Layún, de tiro libre, golazo, qué bien que la marcó. Remate estupendo donde la puso para decorar el 3-0. Entró Funes Mori, que no pudo marcar su gol para quedar como goleador histórico. Y quiero decir algo de Funes Mori. Funes Mori es un buen goleador, no es un gran goleador, es un muy buen goleador. Voy a decir muy buen goleador. Cuando estaba en River, erraba muchos goles. Marcaba, pero erraba muchos goles. Y uno notaba que le faltaba confianza, le faltaba seguridad. Después recorrió el mundo, Europa, México, y vio que todavía no logró consolidarse en esa confianza, en eso creer en sí mismo. Y es un Funes Mori que por momentos importantes, cuando su cabeza tiene que pesar y sentirse seguro de sí mismo, no se siente seguro. No se siente seguro. Y voy a ciertos hechos puntuales. Cuando tiene que patear un penal, lo he visto errar cantidad de penales. Que los ha convertido, sí los ha convertido, pero es más fácil convertir que errar. Pero es un penal, es una decisión donde pesa mucho, por supuesto, la manera que le pego, la técnica que tengo, pero pesa mucho la cabeza del jugador. Es el 1-1, arquero contra delantero, el mundo me está observando por televisión, la gente me está observando en el estadio, los compañeros me están observando, yo tengo que definir, soy el único responsable de ese remate, tengo un solo tiro para definir. Entonces, y la pienso mucho, y la cabeza hace su partido, hace su juego. ¿Qué pasa? Bueno, me juega en contra, y le juego en contra muchas veces a Funes Mori, porque le falta esa mentalidad de decir, me la creo, confío en mí, confío en mis condiciones, yo me la creo y soy muy bueno. No se la cree Funes Mori, no se la cree y por eso falla. Y ahora no está marcando goles. Lo puso como suplente el Vasco Aguirre, lo coloca después para sacarle un poco esa presión, porque tiene que marcar el gol para convertirse en el goleador histórico de Monterrey y hace 6 fechas o 6 partidos que no marca goles. Entonces le vuelve a pesar su momento histórico y debe estar pensando tanto en el festejo, en conseguirlo, que no puede lograrlo. Entonces vuelve a ser la cabeza quien le está jugando en contra. ¿Y por qué digo esto? Porque va a ser convocado a la selección mexicana de fútbol, muy posiblemente. ¿Y sabe la crítica que va a recibir y los goles que se va a comer? ¿Sabe los goles que se va a comer? Y le va a pesar el doble. Porque cuando él hoy puede ser cuestionado por gente de Monterrey, puede ser cuestionado por alguien, perfecto. Si se pone la camiseta de México, va a ser cuestionado por un país o por un país y medio. Porque todos los que vienen en México más los que vienen en Estados Unidos. Y eso es una presión muy alta. No está preparado Funes Mori para superar esa presión. No está preparado. Y técnicamente es un muy buen goleador, pero es limitado. Es limitado. Digo esto con tiempo, alertando lo que va a pasar con la selección mexicana. Alertando. Veo que han pasado los años, pero no ha crecido mentalmente desde el punto de vista futbolístico. De tener esa confianza que tiene que tener el jugador. De creérsela. Por más que va a seguir, porque cabecea muy bien, es muy buen cabeceador, es el fuerte de Funes Mori. Y va a terminar marcando el gol, de tanto buscar, el gol lo va a marcar, no tengo ninguna duda de eso. Pero bueno, ganó 3-0 Monterrey, le pasó por encima a Columbus Crew, al campeón de la MLS y se metió en la próxima instancia. Y el que más sufrió fue el América. El América fue superior y le ganó bien a Portland 3-1, pero tuvo que trabajar el partido. Y esto es lo que decíamos el otro día. Para que los equipos de México no queden eliminados ante conjuntos de la MLS, tienen que poner su mejor plantel y jugar un buen partido. Y la MLS disminuir sus errores, esos errores que le cuestan caro. Portland no había podido ganar como local, ya empezó mal. Si no gano como local, tengo que después jugar en la Azteca, ya empiezo mal. Pero se mantuvo en competencia durante todo el partido, porque Viñas consigue el gol, con un centro de Lainez al minuto 21, bien por Viñas, entra y responde, es la opción 3 de Santiago Solari, la 1 Henry Martín, la 2 Roger Martínez, la 3 Viñas, esa es la sensación que transmitió Solari, sin embargo compite, y cuando entra hace goles, o arrancó, hizo 2 goles, el penal por supuesto, y este gol de cabeza, 1-0, Bueno, bien, por la América empieza a acomodar la serie con esa victoria parcial, 0-0 ya alcanzaba a la América para avanzar. Y fue más el América, pero Portland tenía lo suyo y siempre dijimos, es el equipo de la MLS más complicado de todos. Y Giovanni Sabres se le ha dado identidad al equipo. Tuvo que echar un buen remate para empatarlo. Ojo que el empate llevó al partido a la prórroga y la sacó Ochoa. Y a los pocos minutos, el penal, la falta de Bravo que le comete a Suárez y la ejecución de Viñas para el gol. O sea, de un 1-1 a un 2-0. Eso que también uno hace referencia al tema MLS, de un 1-1 al 2-0. No se puede perdonar, no se puede perdonar en el fútbol. La MLS perdona, da ventajas. Lo de Bravo termina siendo hasta exagerado la manera que intenta sacarse a Suárez de encima, porque una cosa es el saco con el hombro, otra cosa es lo empujo y lo empuja en el área. Lo cual termina siendo penal, ejecución de Viñas, 2-0. Parecía serie definida, parecía, pero esto es lo que tiene Portland, que compite y llega el penal también, el penal que deja una duda, pero penal, Valeri que lo ejecuta bien, 2-1, y se vuelve a meter en la serie Portland, pues estaba a un gol de eliminar a América, el 2-2 clasificaba Portland. Por eso digo, a América no le sobró mucho, no le sobró mucho, pero pasaron, ¿qué? 6 minutos, y Suárez consigue el golazo. Es decir, que poco le duró esa esperanza a Portland. Que es típico también de estos equipos que están siempre cerca, pero nunca les alcanza. Que se aproximan, pero se quedan cortos. Golazo de Suárez, que es la típica de Suárez. Ahí también uno tiene que decir, si soy el arquero, me la va a meter ahí. Independientemente que las sensaciones que tocan alguien de Portland, la pelota se abre un poco más y la mete muy cerca del palo. Pero la típica de Suárez es eso, él es zurdo, siempre engancha hacia el medio y le pega de zurda. El remate zurda tenía que ir donde fue, no podía ir al otro palo, tenía que ir, como estaba perfilado el cuervo y cómo le iba a pegar, el arquero tiene que saber que va hacia ese palo. La manera que va moviendo el cuerpo, la manera que le pega, rozan a alguien, pareciera, se abre un poquito más, gol 3-1, serie liquidada. Compitió Portland, compitió en la serie, no le pasó por encima a lo futbolístico el América en 180 minutos, tuvo pasajes el conjunto de Portland, pero hay que crecer, hay que estar por encima, hay que mejorar el nivel para aspirar a lo que quería Portland, que era llegar a ser semifinalista de esta CONCACAF Champions League. Así que quedó, bueno, todo definido. Cruz Azul-Monterrey, una semifinal. Filadelfia contra América, otra semifinal. Solo como conclusión de esto, yo no tengo nada en contra de la MLS, pero vengo aquí a decir verdades. No vengo aquí a engañar a la gente. La MLS ha crecido mucho, ha hecho las cosas muy bien, y es una liga fuerte, y siguen creciendo en equipos, y una muy buena infraestructura, muy buenos estadios, marketing lo maneja muy bien. Pero bueno, hay que crecer en el tema más importante, que es la competencia. Filadelfia llega a semifinales con 3 equipos mexicanos. Todo hace suponer que esta CONCACAF Champions League va a quedar en manos de un equipo mexicano. Ya hay uno en la final, Cruz Azul o Monterrey. Y América es candidato favorito contra Filadelfia. Los partidos se juegan en agosto, falta mucho tiempo, cualquier cosa puede pasar. Perfecto. Pero Filadelfia llega a semifinales porque está en un cruce con Atlanta United y los dos equipos tuvieron que eliminar a Saprissa y a la Liga Deportiva Alajuelense. Es decir, Filadelfia no tuvo en sus cruces ningún equipo de México. Se le abrió las llaves. ¿Se acuerdan lo que hablaba en su momento, cabeza de serie? Se les abrió la llave, claro. Enfrentó a la Saprissa, enfrenta a la Liga Deportiva Alajuelense. Atlanta y Filadelfia se enfrentan entre ellos, gana Filadelfia. Bueno, hasta ahora tuvo un camino fácil, o sea, llega más por el camino que por los méritos de haber sido superior a otros conjuntos de mismo de la MLS. El camino se le abrió por el sorteo que tuvo el conjunto de la MLS. Por eso es semifinalista de la CONCACAF Champions League. Ahora veremos de qué está preparado, para qué está hecho cuando enfrenta al América. Y si lo elimina Filadelfia al América, ¿de qué está hecho para jugar una final contra Cruz Azul o contra Monterrey? 5 equipos de la MLS llegaron a esta instancia. 5. Llegó Portland, llegó Columbus, Toronto, Filadelfia y Atlanta. 5 equipos contra 3 mexicanos. Quedan de los 5, uno solo. De los 3 mexicanos quedan los 3. Entonces no me vengan a decir después que la MLS está a la altura del fútbol mexicano. No está a la altura. O sea, no hay discusión que no está a la altura. ¿Puede un equipo de la MLS eliminar a uno mexicano? Claro que puede, por supuesto que puede, porque ya lo ha hecho y lo va a volver a hacer. Toronto eliminó a León, pero después vimos Toronto contra Cruz Azul, lo que fue. O sea, no me alcanza una serie. Esto como, y lo voy a hacer muy claro, si bien estoy hablando a favor de México, esto es como cuando México le gana a Brasil. ¿México le puede ganar a Brasil? Claro que sí, le ha ganado a Brasil, le puede ganar a Brasil. Pero a la larga, en un campeonato, Brasil es candidato a ser campeón del mundo y México no lo es. Y Brasil tiene más probabilidades que México de llegar más lejos en la próxima Copa del Mundo. Y sí, pero le ha ganado. Y de repente el Mundial le gana. Capaz que llega al Mundial y le gana México-Brasil. Pero a la hora de la verdad, seguramente México va a llegar donde ha llegado siempre. Entonces hay realidades. Se pueden ganar partidos, se pueden ganar instancias. Pero hay que ganar campeonatos. Es como en un partido, puedo complicar 20 minutos, media hora, estar cerca como estuvo Portland, pero tengo que eliminar al rival. No alcanza con competir un poquito, con hacer partido. Primero hay que ganar como local, algo que no pudo Portland, que no pudo Columbus Crew. Y después manejar bien la revancha. Compiten, están cerca, pero la diferencia todavía está marcada. Algún día será otra historia. Hoy la historia no ha cambiado. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
La FIFA anunció que decidió posponer los partidos clasificatorios entre las selecciones de África, que iban a tener lugar ahora en el mes de junio, para septiembre, para octubre y para noviembre de este año, y también para marzo del próximo año, por lo menos en un comunicado que lo informó el organismo. Es decir, en junio no hay partidos eliminatorios en África y se posponen para las fechas que comentaba. Esta decisión se tomó de un común acuerdo entre todos, por supuesto, la Confederación Africana de Fútbol y la FIFA, en vista de estos contratiempos que ha causado la pandemia y, por supuesto, esta necesidad de garantizar que todos los equipos disputen sus partidos en condiciones óptimas. Estos partidos clasificatorios pertenecen a la segunda de las tres rondas existentes de esta competición, que clasifica, por supuesto, a Qatar. Por lo tanto, no habrá eliminatoria en junio en África. Lo cual es lógico, si las condiciones no son las ideales, si la pandemia complica esta situación, hay que cambiar de fecha. Lo importante después es no poner fechas triples, apretar los partidos, que se inventen otras fechas FIFA, que se busquen otras soluciones, que se busque en algún momento en junio del 2022, que se ponga al día el calendario, pero tampoco después apretar partidos y fechas. Hemos dicho, las fechas triples para Europa es una cosa, las fechas triples para el resto del mundo es otra cosa, porque los jugadores tienen que viajar y tienen que, mucho más en América, cambiar horario, viajes largos, no da esa semana larga para jugar tres partidos. Es muy difícil, es desgastante, con largos viajes de por medio entre partido y partido. No es que se viaja a una sede y en esa sede se juegan tres partidos. Entonces, sea África, sea América, sea CONCACAF, sea CONMEBOL, hay que evitar las fechas triples. Y vamos caminos, lamentablemente, a las fechas triples. Lamentablemente. Porque hoy no están dadas las condiciones para estas fechas triples y no se puede exprimir tanto al futbolista. Por otro lado, Chivas ya se habla, donde no hay dinero, donde no hay plata, pensando el nuevo campeonato en un intercambio de jugadores. Se dice que Tigres quiere a Calderón, podría pasar el conjunto regiomontano. Se habla de la venta de JJ Macías, que posiblemente él quiere irse y su representante quiere sacarlo, ganar su gran comisión. Se habla de Europa y quizás vaya a Europa. Lástima que Macías no tuvo en esta recta final la continuidad ni los goles que mostró ante parte del campeonato. La cabeza en otra cosa, no sé, vaya a saber. Pero no ha mostrado Macías lo que insinuó y mostró cuando comenzó el torneo. Y su equipo lo necesita. Y qué mejor vidriera que aparecer con goles. Se habla que Ponce, ahí tiene a Mayorga también, la posibilidad de una salida. Es decir, que Chivas comienza a trabajar el mercado de transferencias. Y sabemos muy bien que Ricardo Peláez es un hombre organizado y le gusta trabajar con anticipación, no dejar todo a última hora. Pero a veces decimos, paremos un poco la pelota. Entiendo que no se haga todo a última hora, pero tampoco antes de lo previsto, antes del tiempo correcto. Chivas va a tener, una vez que quede eliminado del actual campeonato o que gane el actual campeonato, el tiempo lo dirá, cuando quedará eliminado, puede ser el próximo domingo, puede ser la otra semana, veremos. Una vez que concluya el actual torneo, Chivas tendrá lo que resta del mes de mayo, el mes de junio y gran parte del mes de julio para armar su equipo y entrenarlo. Entonces no hay desesperación por hacer las cosas ya, urgentes, tan rápido. ¿Y a qué voy? El equipo luchó mucho para llegar a esta instancia, al repechaje. El domingo se juega el repechaje contra Pachuca. Juega a todo o nada en el Estadio Hidalgo. Si pierde, se despide de la competición. Si gana, se mete en la liguilla. Entonces, paren la pelota. Dejen que termine el campeonato. No desconcentren a los futbolistas. No manden preocupaciones a los jugadores.
me voy, no me quieren, me van a transferir, ¿dónde me voy? ¿Mudo la familia? ¿Cómo mudo la familia? ¿Tengo mis hijos? Saquemos esos problemas de los jugadores. Entonces, para eso Chivas tiene que concentrarse en el campeonato, en el título, en el partido con Pachuca. Entonces, no adelantar tanto los tiempos, que es normal en Peláez. Y si va a hacer algo, que lo haga calladito, en silencio. Que espera que termine el torneo. Que se mueva cuando termine el torneo. Porque ya hay rumores y son innecesarios, son inoportunos. No es el momento. No es el momento de estar sabiendo, escuchando qué jugador se va, qué jugador llega, qué esto, qué el otro. Es el momento que Chivas se concentre en una serie contra Pachuca que puede ganar, que puede ganar. Pachuca no es nada del otro mundo. El equipo de Pezolano ha mejorado, pero no es un conjunto imbatible. Chivas perfectamente puede eliminarlo y le va a hacer partido, no tengo ninguna duda. Pero hay momentos, después de esa eliminación, cuando sea, porque al fin y al cabo los cuartos de final, si pasa Chivas, tiene una semana más de vida. Si pasa esa ronda de cuartos de final, tendrá una semana más de vida en las semifinales. Y si pierde en semifinales, queda fuera. Y si no, tendrá una semana más jugando la final. Y ahí terminó. Ahí terminó, no hay mucho más que esperar. Por eso, que baje la pelota a Peláez, que se concentre en el actual torneo, después sí, que trabaje el resto. Había algunos mensajes, y recibí algunos mensajes relacionados con el tema del Madrid, y voy a tratar de ahora de cambiar un poco esta fórmula y leer mensajes todos los días, por lo menos algunos cortitos, especialmente para que no queden desactualizados. Dice Almeida Eduardo, profe, no lo puedo creer. Contra todo pronóstico, el Chelsea está en la final de la Champions. Después de casi 10 años ha vuelto a la máxima cita. ¿Cómo los ve hoy? ¿Cree que el partido del fin de semana sea un adelanto de lo que veremos en la final? La verdad es que Tuchel vino a darle una cara nueva al equipo. Sin duda, sin duda que le ha dado una cara nueva al equipo, sin lugar a duda. Ojalá tengan todo para darle una segunda estrella al Chelsea. Le mando un gran saludo, su pequeña debe de estar igual o más feliz el día de hoy. Bueno, sabe que vi el partido casualmente con mi hija, como dice mi pequeña, mi hija que le va al Chelsea. Le va al Chelsea por Christian Pulisic, al punto que yo le pregunto, cuando Christian Pulisic se vaya, le seguís yendo al Chelsea, ¿no? Y cree que sí, pero no está segura. Si Pulisic se va a otro equipo, capaz que cambie de equipo. Eso no me gusta, no me gusta. Y se lo hago entender, pero es difícil. No hagan eso. No sigan a los jugadores, sigan a los equipos. No a los jugadores, hay que seguir a los equipos. Pero bueno, el fin de semana se enfrentan por la Premier, es verdad. En esta la 35ª fecha del campeonato. No van a mostrar nada, No van a mostrar nada de lo que vayan a hacer en la final. Nada. Son los técnicos inteligentes. Son los técnicos muy tácticos, son los técnicos de mucho trabajo, pero no los veo que vayan a mostrar el fin de semana lo que puede llegar a ser la final. Va a ser un partido diferente al partido de la final, porque los dos son estudiosos y tampoco van a querer mostrar algo que después les pierda el factor sorpresa. Y tiene que existir el factor sorpresa. Los dos conocen su juego y conocen su idea. Es un partido que ninguno de los dos quiere jugar. Los dos prefieren no jugarlo, si le preguntan a ambos, porque nadie quiere enfrentar a un rival que después tengo que enfrentar una final de aquí a fin de año, fin de mes, y disputar el título más importante de la temporada. Pero les toca. Por eso no me extrañaría algún cambio, no los habituales titulares, rotar, jugar otra cosa. Y digo otra cosa, no algo totalmente opuesto, pero tratando de no dejar establecido lo que ellos tengan en la cabeza como estrategia para el partido final de Champions. Josa Trujillo, saludos Pereira desde San Francisco. Escucharé tu análisis más profundo en el podcast, pero nunca entendí el parado de la defensa del Madrid. Nunca supe de qué jugó Mendy. Sergio Ramos, es verdad, tiene jerarquía y experiencia, pero falta de ritmo. Y lo de Militao, impresentable. Ahora qué van a decir los del Valle de Fictitious, que no volvió, aparece. Y otra cosa, tan mal está el nivel de Marcelo que no está para jugar unos minutos. Por cierto, excelente conducción del programa Es Así, punto. Gracias, Josa, muy amable por su mensaje. A ver, primero hablo de Sergio Ramos y después de la defensa del Madrid. Sergio Ramos tenía que jugar. Primero que hay una situación importante en este Madrid. Tiene bajas en defensa. Carvajal que es lateral por derecha, Lucas Vázquez, que es lateral por derecha, Lucas Vázquez es volante, pero lo han puesto como lateral por derecha. Tenía a Odriozola solamente como opción, pero Odriozola no mostró categoría para jugar un partido tan importante como este. Entonces, si Sergio Ramos no jugaba, tenía que jugar Nacho y tenía que jugar Militao como centrales. ¿Y quién jugaba por derecha? ¿Quién? ¿Odriozola? ¿Valverde, que también venía sin jugar y no es un lateral por derecha? ¿Quién jugaba lateral por derecha? Entonces, desde ahí ya Sergio Ramos tenía que regresar, desde el punto de vista de que no había cómo armar el equipo. Había bajas importantes en un puesto. Entonces, Militao lo tira por derecha, Sergio Ramos, Nacho, los tres del fondo. Después, ¿por qué línea de tres? Pone línea de tres para intentar tener seguridad en el medio con los tres centrales. Pero Militao lo abría mucho por derecha y no tenía salida. Delante de él jugaba Vinicius incómodo con la cancha cambiada. Hizo, la verdad, que no sé qué quiso inventar Zidane. ¿Qué quiso inventar? Entiendo que el partido tome precauciones y de repente pongo a línea de tres y pongo un equipo que no estoy muy de acuerdo en lo que puso, remendado por alguna baja en algún puesto. Pero después un momento que hay que corregir, que hay que cambiar, que hay que volver a la clásica, que tiene que intentar el 4-3-3, porque pongo tres centrales para protegerme más y no poner dos. Está bien, pero cuando el partido me está dejando eliminado y estoy quedando fuera, tengo que cambiar. Tengo que pasar a jugar una línea de cuatro y sacar un central y poner un hombre adelante o en el medio. No lo hizo. Cambió siempre hombre por hombre. El dibujo no lo cambió. Más allá de que algunos tenían características diferentes. En un momento sale Mendy y entonces queda Nacho. Y Nacho queda como un lateral por izquierda con salida. Y Nacho, para salir por izquierda, que aparte es derecho, cancha perfil cambiado, hubiese dejado a Mendy y sacaba a Nacho. Los cambios fueron incorrectos, no sé qué quiso hacer Zidane, se quiso disfrazar de técnico, y acá no es solo cuestión en el fútbol de cambiar figuritas, sí, cambiar, pongo uno, pongo otro, cambio de esquema, me puede servir, pero tengo que agregar algo importante, que es un funcionamiento, una idea de juego, a qué jugamos cuando tenemos la pelota. Le costó, no podía salir de atrás, lo que hoy hacía referencia, manejaba la pelota pero la perdió en su campo, y tuvo 20 minutos con la pelota tocando entre los centrales, el arquero y los volantes de marca. Entonces, fue realmente flojo lo del Real Madrid. Dice Raúl Velasco, hola Hernán, con justicia ganó el Chelsea. Vapuleó al Real Madrid con mucho juego por las bandas. La defensa del Real muy lenta. Pero ganó el mejor. ¿Qué equipo piensas puede tener más chances de levantar la Copa de Campeones? Para mí Manchester, con el juego de Guardiola. Cuídate y esperando tu opinión. Saludos. Entraré en su momento en el partido final, entraré en su momento en el análisis de este encuentro, pero en lo previo le tengo que decir que estoy de acuerdo con usted. El City lo veo favorito en esta serie contra el Chelsea. Ojo, no tengo dudas que va a ser parejo, no tengo dudas que el Chelsea tiene con qué para complicarle y le va a complicar, por algo lo eliminó en la semifinal de la FA, el Chelsea ha mejorado, pero me voy con el City, porque lleva más tiempo trabajado, porque puede encontrar mayor variantes, porque uno conoce a Guardiola y siempre tiene un factor sorpresa, porque Guardiola le ha dado a este equipo, más allá de su idea de juego, le ha inculcado otros mensajes importantes, que es, por momentos tengo que defender, defiendo, tengo que meter la pelota larga y la meto, no es que me caso con un sistema, me caso con un estilo. Y veo un poco más de experiencia en algunos puestos. ¿Qué hacíamos referencia antes del partido del Chelsea? Uno de los problemas puede ser la ofensiva, el peso de los delanteros. Jóvenes que no definen, que les cuesta pesar en el área, que no tienen esa presencia que tiene, no sé, un Benzema, que la que tiene la manda al arco, al fondo. Y si no manda al fondo, un remate peligrosísimo que va al arco. Desde ahí, este Chelsea pagó en la ida y en la vuelta la ineficacia ofensiva, que le costó muy caro porque casi podría haber llevado el partido a largo el Madrid si lo llegaba a empatar. Entonces, por eso que puede que el Chelsea falle en ofensiva. Y no digo que no haga goles, pero no la cantidad que puede llegar a ser. Independientemente que tampoco sabemos que juega con 9 el... No juega con 9 el City y no es un equipo de hacer muchos goles. A veces, depende del partido. Pero ha ganado encuentros donde le cuesta mucho. Lo analizaremos en su momento, pero veo mejor el conjunto de Guardiola pensando en esta final. Sin dudas, va a ser una final interesante y algo que hay que hablar, quizá mañana u otro día, el dominio de equipos ingleses. Ojo, me acuerdo cuando España dominaba y se hablaba que la Premier estaba por encima de la Liga. Muchos decían que no, algunos con la camiseta, periodistas españoles. Fíjense el dominio que ha tenido. Liverpool, Tottenham llegan a una final. Chelsea, City llegan a otra final. Estamos hablando en 3 años, 4 equipos ingleses y diferentes equipos. Sin duda que la Premier hizo las cosas bien y hoy está viendo las consecuencias. Hoy está viendo los frutos. Es así y punto. Hasta mañana.